Ganadora de la noche con 4 galardones a mejor película. Hasta aquí nuestro informativo de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Noticias de América en RFI.
Donald Trump dejó al mundo al borde de una guerra comercial al anunciar que impondrá aranceles recíprocos para aliados y rivales y generó preocupación en los países de América Latina. Un informe de Jessica Brumek.
Tras el nuevo ajuste de las tuercas aduaneras de Donald Trump, las principales economías latinoamericanas socias de Estados Unidos sufren los daños colaterales de unas medidas que las pueden obligar a recalcular sus relaciones exteriores comerciales. Si bien se estima que los aranceles recíprocos no se aplicarán hasta el mes de abril, luego de un estudio interno, el solo anuncio de la medida ya generó un escenario de incertidumbre en la región. Para Carlos Kenan, profesor de economía en la Universidad Sorbonne Nouvelle y vicepresidente del Instituto de las Américas en París, algunos países de América Latina priorizarán la diversificación de sus relaciones comerciales externas en respuesta a los anuncios de Trump.
Como consecuencia de este posicionamiento de Estados Unidos, China podría incrementar su influencia en la región como socio comercial de las economías latinoamericanas. Ya es muy importante, ya están los principales socios, por supuesto, pero reforzar aún más, o que esto podría dar pie a un mayor interés todavía de parte de los países del Mercosur para concretizar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo postergado desde hace años, que incluye una mayor liberalización comercial en los intercambios entre ambos bloques.
Trump ya había anunciado aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, siendo México y Brasil los dos mayores exportadores de acero a Estados Unidos en la región y, por ende, los más perjudicados. La industria argentina del aluminio también se vería golpeada, pero según el analista, es México el mayor afectado por las medidas de Trump, aunque es a la vez el país con mayor margen de negociación con los Estados Unidos.
Está en primer lugar México, donde hemos visto que se planteó una actitud de tensiones, una situación de tensiones fuerte, que ha dado lugar a una tregua de 30 días, pero se ha planteado en primer lugar qué pasará con algunos sectores estratégicos de esa vinculación fundamental de México con Estados Unidos y de Estados Unidos con México, porque México está ya sea del lado de las importaciones o de las exportaciones entre los tres primeros partners o socios comerciales de Estados Unidos, junto con Canadá y con China. Brasil, Argentina y otros países pueden ser tocados por el lado de las restricciones que se plantean en materia de la industria del acero o del aluminio, el sector agroindustrial, e indudablemente tenemos el caso de Panamá, muy singular, porque los aspectos comerciales no están tan ligados a las cuestiones migratorias, pero allí está el tema central del canal de Panamá y de qué tipo finalmente de acuerdo o de objetivo busca la administración Trump.
Kenan plantea que si bien Trump inició su relación tanto con México como con otros estados a través de medidas económicas duras, luego eventualmente ha abierto canales de diálogo. Tanto él como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum están, según el analista, tanteando el terreno para estabilizar una relación que es sumamente importante para ambos países.
Y ahora tiempo para la actualidad deportiva con Carlos Pizarro.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional, que en esta ocasión se va a apoyar en dos ejes centrales. De un lado, repasaremos cómo quedaron los encuentros de repechajes ida para los octavos de final en la Liga de Campeones de Fútbol, y del otro, nos acercaremos a San Francisco para conectar con nuestro enviado Nassim Molina, quien nos comentará todos los detalles del fin de semana de básquet por excelencia, el All-Star Game. Así pues, para que nos dé tiempo a todo, entramos rápidamente en materia deportiva en este lunes 17 de febrero, bajo el control técnico de Fabián Ili. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Para arrancar con buen pie y a falta de poco menos de 24 horas para que se reanude la competición, repasamos cómo quedaron los resultados de los encuentros de repechaje ida en la Liga de Campeones, que otorgan los últimos 8 pasaportes para disputar los octavos de final. Si hay que destacar una confrontación por encima del resto, esa es la que disputan los dos últimos campeones de la competición, el Real Madrid y el Manchester City. En el primer asalto fue el equipo merengue el que se impuso en el terreno británico 2-3 tras firmar una de sus clásicas remontadas europeas a la cual ya nos tiene acostumbrados. Y es que los madrileños, que aún no habían ganado en el feudo de los Citizens, dieron la vuelta al marcador en los últimos minutos reglamentarios cuando iban 2-1 por debajo en el marcador. La derrota supuso un nuevo mazazo para el conjunto inglés, que no pasa por su mejor momento de forma en los últimos años. Fue el propio Pep Guardiola, entrenador del City, quien mostraba su frustración y triste realidad nada más concluir el partido ante los merengues.
Es una cosa de todos, no solo de los jugadores. No tengo problema en aceptar que las cosas ya no funcionan como funcionaban en el pasado. No tengo problema. Es cosa de todos nosotros. Para mí sería fácil decir, oh, es cosa de un jugador específico o lo que sea. Eso sería ridículo. Entonces, no lo es y eso no funciona. Somos todos nosotros. Yo el primero, porque llevo aquí muchos años y, por supuesto, los jugadores también. Y esta es la verdad. Y ellos quieren que funcione. Ya ven cómo corren, cómo lo hacen. Pero la verdad es que no somos estables. No somos lo suficientemente estables en este momento para las cosas que están ocurriendo, no hoy. Hoy no es una excepción. Sucedió muchas veces porque no somos estables y al final hoy estamos donde estamos. Mañana tendremos que volver a intentarlo y seguir aprendiendo y tener mentes frescas, piernas frescas e ir a por ellos.
Y mientras los ingleses tratan de remontar la moral antes de que se dispute el encuentro de vuelta pasado mañana miércoles en el Bernabéu, los madrileños tratan de ser cautos a pesar de la euforia que supone haber ganado en el feudo de uno de los equipos con más renombre de Europa. La valoración es ahora de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.
Creo que no se podía sentenciar la eliminatoria aquí, tenemos que jugar un otro partido, hemos tomado una pequeña ventaja, ha salido un partido muy bueno para nosotros, creo que tenemos que estar contentos también del resultado. La verdad es que hemos tenido muchas oportunidades. La verdad es que también City ha jugado un buen partido a nivel ofensivo y nos ha creado problemas. Entonces hay que preparar bien la vuelta, teniendo en cuenta que un partido así te refuerza, te da mucha confianza para los próximos partidos.
A pesar de haber ganado en Inglaterra, el Real Madrid tendrá que confirmar su inercia ganadora, recuerden, el próximo miércoles, esta vez en su cancha, como también lo va a intentar la Juventus de Turín en Holanda, cuando visite el campo del PSV, que puso en apuros al conjunto italiano la pasada semana. La ventaja para afrontar la vuelta es mínima para la vecchia señora, que al menos logró sellar una victoria por 2-1 tras ir a contracorriente. Y si el Real Madrid y la Juve cuentan con una mínima ventaja para defender su pase, todo lo contrario ocurre con el Borussia Dortmund y el PSG, que prácticamente tienen pie y medio en los octavos de final tras lograr cerrar sus compromisos con el mismo marcador. 0-3 ganó el conjunto alemán en el feudo del Sporting de Lisboa y 0-3 vencía el equipo parisino en terreno de Brest. Pese a obtener una cómoda ventaja para afrontar la vuelta, Luis Enrique, entrenador de los parisinos, no se fía de su rival, quien ha sido una de las grandes revelaciones y sorpresas de esta edición de la Liga de Campeones.
Es evidente, los números están ahí. En un torneo de la regularidad creo que somos el mejor equipo de Francia. Para mí, en un torneo de regularidad somos los mejores, pero a doble partido en una eliminatoria como esta, repito, y el Brest nos ha hecho sufrir mucho. Bueno, es evidente que estamos en una muy buena racha. No hay partido fácil contra el Brest, no hay ninguna posibilidad de que nos tomemos el partido como un entrenamiento, como algo extraño, ¿no? El objetivo es pasar a la siguiente ronda ganando el partido y es lo que vamos a intentar.
Entre tanto, mañana martes abrirán la jornada de repechaje de vuelta a otros 8 equipos que quedaron muy parejos la pasada semana. De un lado, Brujas tendrá que aguantar su renta de 2-1 frente al Atalanta italiano, como le sucede al Bayern de Múnich, que tendrá que confirmar en su feudo luego de vencer 1-2 en la cancha de Celtic de Glasgow. Y por último, tendrá una difícil tarea a pesar de haber perdido 1-0 en la vuelta, el Milan, que caía en su casa ante el Feyenoord, y el Mónaco, quien no pudo con el Benfica portugués en el Principado. La próxima semana vamos a debatir sobre cómo queden los emparejamientos octavos de esta Liga de Campeones, ya que ahora nos vamos a San Francisco para disfrutar de la fiesta del básquet anual en la NBA, el All-Star Game. El pasado fin de semana fue uno de los más especiales del año para la NBA después de la celebración del clásico All-Star Game, en el que no faltaron los encuentros de las dos conferencias convertida en una Final Four, el de los novatos, el juego de las celebridades, pasando por el gran espectáculo que ofrecen el concurso de mates, triples y habilidades. Todo esto ha ocurrido en San Francisco, ciudad que se ha convertido en el centro neurálgico del baloncesto mundial y donde no ha faltado un año más nuestro compañero Nassim Molina. Muy buenas.
¿Cómo estás, mi querido Carlos? Te saludo con un placer enorme desde la Bahía.
¿Con este cuántos All-Star has vivido ya?
Este es el número 23 de manera consecutiva, incluido el del 21 que fue sin gente y que inició en el último de Michael Jordan en Atlanta, 2003.
Ahí no te cansas, si no te cansas, ¿eh? Y si te parece, vamos a entrar ya en materia con una de las figuras protagonistas de este fin de semana baloncestístico. Me refiero al base de los Orlando Magic, Matt McClung, quien se ha convertido en el rey de los mates por tercer año consecutivo. Con él pudiste platicar, Nassim, pero antes de escucharlo, quiero que me cuentes un poco qué hizo este tipo para alcanzar un perfect, algo que nunca logró ni Lavín en sus mejores tiempos, ni tu querido Jordan, por cierto, un jugador que, según he leído en la prensa, hay un dato que me ha vuelto loco, Nassim, y es que ha ganado más dinero en los concursos de All-Star que en sus contratos de la NBA. Cuando quieras.
Es más, te puedo decir, Carlos, abonando a tu comentario, que ha estado más tiempo dentro de la duela en concursos de mates que jugando con el equipo de Orlando. Es increíble, pero lo que hace este tipo con el balón y las acrobacias lo ponen en la conversación dentro de los dos más grandes de la historia, quizás solamente superado por Mike o por Vince Carter. Pero de ahí en fuera, nadie más. 4 calificaciones perfectas el sábado, y lo que él hace en cuanto a creatividad y espectáculo, me atrevo a decir que es el hombre que se ha apoderado el fin de semana en las estrellas, y no dudemos que el próximo año regrese. Ya tiene 3 títulos consecutivos, algo que nadie, ni Dominic, ni Michael, ni Vince, lograron hacer en el pasado.
¿Qué es lo que puso en la cancha el coche con el que salta? ¿El auto?
Salta un Kia, que es una marca patrocinadora de la liga, que también lo había hecho Blake Griffin en el 2011, un vehículo sedán. La diferencia es que él brinca por la parte alta, por el habitáculo. Griffin, con 15 centímetros más, lo hizo por el capó.
Pueden verlo a través de internet y ahora van a escucharlo a través de la radio cuando Nassim le pregunta lo siguiente.
Nassim Molina from Radio France. How do you pick?
Nassim Molina, Radio France Internacional. ¿Cómo eliges lo que vas a hacer? Cada año vienes con algo especial, increíble. Todos se ponen de pie viéndote. Pero ¿cómo eliges qué es lo que harás en cada clavada?
Creo que es importante empezar con tu mejor clavada para poner a los fanáticos de mi lado y después tratar de obtener cuantas más calificaciones perfectas se pueda. Esa es la parte más difícil. Yo le mando los vídeos a todos mis amigos y les pregunto si piensan que podrían ser mates de 50 puntos y no sé, preparo tanto esto, es tan grande mi amor por este deporte y las clavadas, por eso trato de hacer algo diferente.
Mac McClung, sin duda una de las grandes estrellas de este pasado fin de semana. Otra cosa a tratar, es evidente que este fin de semana de las estrellas ha sido o ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años. Nassim y los organizadores intentan cambiar de fórmula para atraer más público, pero creo que las estrellas se quejan del ritmo frenético de la competición para acudir a este evento, con lo que aprovechan para verse entre sí, contarse cosas que no pueden hacer en otro momento de la temporada. Si te parece, vamos a escuchar al base de Dallas, Kyrie Irving, hablando de otra estrella, Stephen Curry, de los Golden State, y después volvemos hacia ti. Pueden ser cosas que varían desde lo que hace en el gimnasio, la forma en que mueve el balón, ser un jugador franquicia y cómo actuar en situaciones complicadas. He aprendido mucho de Stephen Curry. Tenemos una rivalidad dentro de la cancha, pero en momentos como el All-Star, ambos sabemos lo que significa estar en nuestra posición, siendo jugadores pequeños, liderando a un equipo. Cuéntame, Nassim, ¿se les hace largo este fin de semana? ¿Se aburren mucho?
Se les hace muy largo, complicado, y prueba de ello es que el jugador franquicia de la liga, LeBron James, hace mucho tiempo que solo llega al partido, termina y se va. No da conferencias de prensa, no asiste a la práctica, y ya nosotros de alguna manera lo sabemos, que no va a estar. Pero incluso los que sí llegan hacen lo más que pueden por evitar contacto con la prensa, con los fotógrafos y demás. Se ha vuelto en algún sentido un dolor de cabeza para la NBA el buscar la sede. Por cierto, regresa a Los Ángeles otra vez, el próximo año, pero ahora a la arena de los Clippers.
Y ahora que hablas de Los Ángeles, y es que hemos hablado de figuras y hemos escuchado dos de ellas, y si hay una que ha estado físicamente ausente en este partido de las estrellas, digo lo de físicamente, ya que no han parado de hablar de él, ese ha sido el reciente fichaje de Los Ángeles Lakers, Luka Doncic, ¿no?
Sí, definitivamente el gran ausente, que no hace el grado no por no tener los votos, sino porque no cumplió la cantidad mínima de partidos que exige la liga. Solo ha jugado 23 encuentros esta temporada. Y cuidado, ese puede ser ya un foco de alarma de lo que reste para la carrera de Luka. Los Ángeles, la afición más complicada y un cuerpo ya cansado de tantos años en la liga. Recordar, él estaba en el Real Madrid a los 15 años. Es decir, tiene ya muchos kilómetros recorridos en esas rodillas. Y podría ser un factor que determine el resto de la carrera del hombre más buscado, más querido en este juego y que curiosamente no está.
Y sigue siendo una de las grandes noticias porque hace 15 días abandonaba Dallas para ir hasta Los Ángeles Lakers. ¿Y cómo ha reaccionado el público, la prensa, incluso los jugadores, Nassim?
Todos estaban en shock porque literal se le avisó que se iba a Los Ángeles después de un partido, estaba tomándose una cerveza y ahí llega la directiva y dice, pues te vas esta noche. Y sí, es un fenómeno ya en Los Ángeles, vaya, jugando apenas unos cuantos minutos y esperando que sea el jugador que ahora lleve a LeBron otra vez a la tierra prometida.
Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Por lo menos para llevarse el anillo es una gran apuesta. Nassim Molina, compañero de tareas, persona calificada con nota para hablar de básquet, gracias por habernos acercado al espectáculo más grande del baloncesto en el Deportivo de RFI. Un saludo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, mi querido Carlos, a Radio Francia Internacional. Como siempre, un placer hablar de básquetbol.
Estás escuchando el Deportivo de RFI.
Nos marchamos y para ello les dejamos dos píldoras en forma de breve. De un lado, en ciclismo, el belga Milan Fretin del Cofidis se adjudicaba ayer domingo la 38ª edición de la Clásica de Almería tras imponerse en un masivo sprint después de 189 kilómetros de recorrido. Y del otro, en tenis, el francés Hugo Humbert, ya vencedor en 2024, se alzaba con el torneo ATP de Marsella al imponerse en la final al serbio Amat Medvedjovic por un resultado de 7-6, 6-4. Se trata del séptimo título de la carrera de Uber, que alcanza hoy lunes ya el puesto 14 del ranking de la ATP. Con esta nota ponemos el punto y final a la actualidad deportiva. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, recuerden, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos. Adiós.
Spider pour cet été, je suis toujours cloué chez Cartier, sac Kelly pour les choquer, ce soir que mon trophée.